COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. Galicia es, conjuntamente con Extremadura, Castilla y León y las Islas Canarias, una de las comunidades que tiene más del 80% de su territorio afectado por el gas radón, un gas radioactivo que emana de los suelos, sobre todo graníticos, de manera natural y que en altas concentraciones puede provocar cáncer de pulmón. Los ayuntamientos de nuestra comarca están en nivel 2, lo que quiere decir que tenemos una concentración de entre 300 y 600 becquerelos por metro cúbico de medida en nuestras viviendas. El próximo 22 de junio acaba la moratoria para aplicar un nuevo Real Decreto que obliga a las empresas, sobre todo aquellas ubicadas en plantas bajas y sótanos, a someterse a estos controles por el bienestar de sus trabajadores. La empresa CIE Control y Estudios, con sede en el polígono de Agándara, en Narón, está especializada en el servicio integral de control de radón y soluciones. Gonzalo Guzmán es su director técnico.
Es un gas que es radioactivo y exhala de manera natural desde el subsuelo. El subsuelo, cuando se abre una excavación, por ejemplo, para hacer un edificio, entonces quedan, digamos, unas pequeñas brechas, unas pequeñas fallas, que por ahí se va colando, se va metiendo por el forjado o por la cimentación. Como es más pesado, tiene las características de que es más pesado que el aire, entonces tiende a acumularse en las zonas bajas, por ejemplo, en los sótanos o en las plantas bajas. No es normal que el radón se acumule en la planta número 14 o número 15. ¿Por qué es perjudicial? Porque ya desde los años 80 del siglo pasado se demostró la relación causa-efecto. Es decir, una concentración elevada respirando de radón a lo largo del tiempo es la primera causa de cáncer de pulmón tras el tabaco.
Hay diferentes sistemas que miden la concentración de este gas, medidores que toman una media de 90 días o bien la variación en un día durante una semana. Y es que los niveles de radón son muy variables, aumentando con el tiempo frío y por la noche y disminuyendo, por ejemplo, en verano y durante el día. Desde el año 2019, los edificios ya tienen que construirse de una determinada manera para evitar la entrada de radón en viviendas, pero si nuestra casa es anterior a esta fecha, existen remedios como técnicas de aislamiento, ventilación o soluciones combinadas. Gonzalo Guzmán.
¿Qué hay que hacer si tienes una concentración elevada de más de 300? Pues primero calma, porque no es lo mismo que tengas 400 becquerelios metro cúbico que tengas 5.000. En cambio, ya digo, si tienes valores 360, 400, pues a lo mejor lo que hay que hacer es, sobre todo, mirar la pauta, unas pautas de ventilación, a lo mejor sencillas, abrir ventanas, dejar la puerta un poco en verano un poquito torneada, y eso ya es suficiente. Pero puede haber, digamos, otro tipo de técnicas, desde hacer arquetas por el exterior, por el interior, para que evitar hacer, digamos, barreras impermeables, para evitar que el radón, una vez que, o sea, que no penetre, o técnicas de sobrepresión, una ventilación forzada, hay muchas.
Todo remedio es poco porque somos uno de los países de la Unión Europea más laxos con la legislación al respecto. Y esta mañana también salíamos a la calle para preguntaros si sabéis lo que es el gas radón y cómo nos puede afectar. Y nos encontramos con vecinos que desconocen su existencia, pero otros sí que saben a qué nos enfrentamos, sobre todo aquí en Galicia. Los escuchamos.
No sé, una empresa, ¿no?, de gas.
Sí, es un material que hay aquí, sobre todo aquí en la zona, en Galicia, y que produce efectos nocivos en los edificios, en la gente.
¿El gas radón?
Sí, un gas que emite determinadas piedras, sobre todo el granito.
Es un gas que sale de la piedra, es un gas cancerígeno que mata a mucha gente en Galicia y debería controlarse. Lo que pasa es que las normas de ventilación de los edificios, de las casas, a veces pues no lo hacemos. Y vienen los problemas de ahí.
Soy Javier García, escuchas Mediodía en COPE, vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo, hoy tendremos mayoritariamente cielos despejados, con temperaturas en descenso y vientos moderados del noroeste. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 16 grados.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En el capítulo de sucesos, un hombre de nacionalidad portuguesa fue apresado por agentes de la policía local de Ferrol en la tarde de antes de ayer sábado, cuando estaba fragmentando con una radial las torretas de alta tensión que acaban de ser derribadas días atrás por una empresa que se encargó de eliminar este tendido eléctrico entre Ferrol y Narón tras la realización de los trabajos de soterramiento. El hombre de 47 años se encontraba en la zona con un grupo electrógeno y cortando con la radial las estructuras metálicas, asegurando que había sido dejado en el lugar por moradores del campamento de los Chaquetas para que realizara este trabajos. A los pocos minutos llegó a la zona una furgoneta conducida por un residente en dicho asentamiento que, no percatándose de la presencia policial y cuando fue interpelado, aseguró no tener nada que ver con el tema, a pesar de que la furgoneta llevaba los asientos plegados y libre de cargas, no ofreciendo razonamiento alguno a los agentes tras haber accedido a una zona, en este caso, sin salida. Finalmente, los agentes de la Policía Local de Ferrol llevaron a la comisaría de la Policía Nacional al varón, que cortó las torretas de alta tensión al estar indocumentado. Y dos mujeres fueron detenidas por agentes de la Policía Nacional sobre las 2 de la noche de antes ayer sábado, ayer domingo, en la intersección de las calles Magdalena y Coruña, tras protagonizar una pelea multitudinaria en donde también fue identificado un varón. Según fuentes consultadas por esta emisora, a esa hora se produjo esa pelea en donde se encontraban varios locales de ocio nocturno. Fueron varios los alertantes del incidente que motivó el desplazamiento a la zona de todos los agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional disponibles hasta que lograron dispersar este incidente.
COPE Ferrol.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Ferrol y también el Sergas derivan a personas en situación de calle a la Asociación Provivenda para que les puedan buscar una solución habitacional. Desde hace 3 años está en vigor un convenio entre el Ayuntamiento y esta entidad que trabaja a nivel estatal en contra de la exclusión residencial. Actualmente cuentan con 2 pisos que ocupan 4 mujeres y 4 hombres y se hace necesario incorporar más plazas para dar respuesta al alojamiento de hombres en riesgo de sinhogarismo, pero también a otro tipo de programas complementarios para acabar con el problema de la falta de vivienda entre personas sin recursos económicos. Ana Pardo es responsable en Galicia de la Asociación Provivenda.
Claro, el convenio con el Ayuntamiento de Ferrol nace con 2 viviendas, una vivienda para hombres y una vivienda para mujeres, en la cual están 4 hombres y 4 mujeres. Abogamos siempre por espacios individuales y zonas comunes, compartidas. Son viviendas que están, pues, bueno, en plena ciudad de Ferrol, en contextos totalmente normalizados. Son necesarias más plazas, pero también quizás es necesario avanzar, quizás también es necesario empezar a dar pasos hacia, pues, otros programas complementarios, como pueden ser las bolsas de vivienda, ¿no? Pero también es verdad que tenemos personas que los procesos son más lentos, que van a requerir mucho más tiempo.
Además de ofrecer soluciones habitacionales a personas en situación de exclusión residencial severa, Provivenda también aporta pautas de autocuidado y adquisición de herramientas para la vida diaria a esas personas participantes que, gracias a tener un techo, empiezan a tener objetivos de vida y a recuperar relaciones personales. Ana Pardo.
Bueno, es bastante fácil de hacer un ejercicio de empatía, pero si tú realmente no tienes un espacio en el que poder descansar, en el que poder asearte, en el que poder realmente formarte, es muy complejo que podamos hacer un proyecto vital mucho más completo. En esencia, las personas que están en situación de calle, que buscan y lo que intentan garantizar es poder dormir en un espacio medianamente protegido, poder asearse en algún momento, comer, es decir, cubrir unas necesidades que son básicas, pero no podemos a veces plantear, ¿no?, porque no se hace otro tipo de proyecto de vida, porque no hay otro tipo de expectativas, ¿no?, de objetivos, pues porque realmente en un contexto en el que no tienes una seguridad de dónde voy a poder dormir esta noche, es bastante complicado, ¿no?, poderte plantear otros objetivos vitales mucho más ambiciosos, ¿no?
¿Y cómo puede beneficiar el uso de la inteligencia artificial a los estudiantes, ingenieros mecánicos o profesionales del sector? Pues, por ejemplo, ChatGPT les puede ser útil para realizar un cálculo del rendimiento y la vida útil de los neumáticos o incluso para programas de simulación. Un joven ingeniero mecánico, David Tojeiro, lo tiene claro. Actualmente trabaja para una empresa de mantenimiento industrial y colabora con el proyecto de la Escuela Politécnica de Ferrol para diseñar y construir un coche que competirá en la prueba Green Power Iberia. Asegura que quien no se ponga al día con la inteligencia artificial se quedará obsoleto en un sector y que la IA solo podría poner en peligro los puestos de trabajo más competitivos. David Tojeiro.
Cualquier duda que tengo, si no tengo a un compañero o a alguien que sepa de verdad el tema, tiro prácticamente de la inteligencia artificial. Uso una aplicación que, bueno, es ChatGPT, pero dentro de ChatGPT tenemos diferentes roles. Le escribes la duda de la forma más clara y concisa posible, te va a dar una respuesta. Tienes que saber si esa respuesta es válida o no, y eso se sabe teniendo un mínimo de conocimiento, ¿no? Así que yo estoy completamente a favor, animo a todas las personas, estudiantes, trabajadores, que echen mano de la inteligencia artificial, porque quien no la pille ahora, yo creo que se va a quedar un poco atrás entre unos años. Yo creo que los puestos de trabajo repetitivos quizás sí, pero los puestos de trabajo donde se necesite cierto criterio, esos no están en juego.
David Tojeiro fue uno de los ponentes de varias charlas que en las últimas semanas tuvieron lugar en institutos de la comarca, como Ferrol y Aspontes, que cuentan con FP de automoción o mecatrónica industrial. Allí habló precisamente de la aplicación de la inteligencia artificial dentro del sector de los neumáticos. Escuchas Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Pilar García Muñiz.